Estás escuchando Miradas a través de una cámara con Gemma de viajandoconmicámara.com en radioviajera.com.
Programa de radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajandoconmicámara.com y hoy lo dedicaremos a una ciudad que para mí rebosa encanto. Da igual las veces que vaya, siempre descubro algo nuevo. Es un destino donde repito varias veces al año y cuando estoy yendo al aeropuerto para volver a Madrid, no sé, pero ya quiero volver a pisarla, a recorrerla, a fotografiarla. Si os digo la verdad, no podría decir que es mi ciudad favorita, pero desde luego sí una de ellas, y donde sin duda me encuentro como en casa. Como Londres tiene mucho que contar, vamos a visitarla siguiendo unos itinerarios, así que en este episodio realizaremos dos posibles itinerarios y en el episodio de la semana que viene descubriremos otros dos. Y de esta manera lo que haremos será dar un vistazo así, a modo súper general, porque imaginaos lo grandísimo que es Londres. Pero bueno, visitaremos los principales sitios, os comentaré un poco qué es lo que me gusta, qué es lo que menos me gusta, dónde podéis tomar algo, dónde podéis hacer esas fotos chulas, dónde comprar. Así que nada, venga, vamos a ver lo que os va a encantar. Es la capital y mayor ciudad de Inglaterra y del Reino Unido. Está situada a orillas del río Támesis y es un importante asentamiento humano desde que fue fundada por los romanos con el nombre de Londinium, hace, pues no sé, aproximadamente casi dos milenios. Es una ciudad global, uno de los centros neurálgicos en el ámbito de las artes, el comercio, la educación, el entretenimiento, la moda, las finanzas, los medios de comunicación, la investigación, el turismo e incluso el transporte. Si no lo sabéis, es la ciudad más visitada considerando el número de visitas internacionales y tiene el mayor sistema aeroportuario del mundo según el tráfico de pasajeros. Como os comentaba antes, lo que vamos a hacer en este episodio es pasearnos por dos zonas, bueno, más que por dos zonas, vamos a realizar dos itinerarios tocando varias zonas. Así que como primer itinerario nos vamos a ir por la zona de Buckingham, de Westminster, del Soho y de otro sitio que a mí me chifla, que es Covent Garden. Bonito puede comenzar en el Parque de St. James, que se encuentra rodeando la zona del Mall, que es la avenida que va desde el Palacio de Buckingham hasta la Plaza de Trafalgar. Desde el puente del parque hay preciosas vistas de Londres, así que ya sabéis, aquí comenzamos pronto a hacer las fotitos. Captad estas imágenes porque realmente os van a gustar mucho. Saliendo por la Puerta de África y siguiendo por el Memorial de la Reina Victoria, llegamos al Palacio de Buckingham, donde normalmente los días pares, y suele ser a las 11 de la mañana, se puede ver el cambio de guardia Eso sí, tened cuidado, esto revisad los carteles porque muchísimas veces, dependiendo del mes o del clima, estos eventos pueden cambiar. Normalmente lo suelen poner media hora antes en la puerta si va a haber el cambio de guardia o no. Otro truquillo también, si no queréis esperar, es que si lo que son los guardias están metidos dentro de sus casetitas, significa que hace mal tiempo y normalmente no hay cambio de guardia. Pero bueno, esto revisadlo porque puede variar. Durante el cambio de guardia se pueden ver regimientos de la guardia a caballo y también de guardias a pie, con esas tradicionales túnicas rojas, esos gorros de piel de oso que a mí la verdad es que me fascinan. Todo ello acompañado por una banda musical militar. Y bueno, pues para ver todo esto, el evento lo podéis ver por partes, ¿no? No es lo mismo si os ponéis en un sitio o os situáis en otro. Lógicamente, no hay ningún sitio desde donde se puede ver todo. Pero para mi gusto, hay varios lugares claves donde merece la pena esas fotografías. Si queréis ver el principio de la ceremonia, hay que acercarse al patio del Palacio de St. James. Si lo que queréis ver es el desfile como tal, a mí me gusta situarme en lo que es en la calle, lo que es en el mall, para ver cómo desfilan. Ahí las fotos están muy chulas porque no hay vallas, con lo cual, pues no entorpecen, ¿no? Pero quizá a la gente la foto que más le gusta es la que se puede realizar desde el memorial, porque está ubicado un poquito alzado, ¿no? Está justo en la puerta del palacio y al estar elevado se puede ver tanto llegar desfilando la guardia y también podéis ver cómo finaliza ese evento en el interior del palacio. A mí me gusta, pero no me gusta demasiado porque siempre tenemos un montón de gente delante. Y bueno, pues a mí al final en este tipo de cosas me estorban un poco las personas. Para mí el mejor lugar o mi lugar favorito es la propia calle. Me encanta verles pasar, les podéis hacer fotos, vídeos, así. Podéis ir andando incluso al lado de ellos, pero no os pongáis delante porque os pisan, ¿eh? Vamos, os lo aseguro, he visto cómo han arrollado a la gente porque ellos lógicamente no paran. Como os decía, cerca de ese palacio podemos encontrar los acuartelamientos de la guardia a pie, que es en el Wellington Barracks, donde los podremos ver ensayando en estos desfiles, adiestrándose en sus manejos no solamente del paso, ¿no?, sino también de la música. Y bueno, otro acuartelamiento es el del House Wall, que está al sur de Hyde Park. Por eso muchas veces lo que sí que podéis ver es la guardia a caballo que va de un sitio a otro. A mí también esas fotos me gustan bastante, con lo cual si no queréis tragaros tantísimo tiempo de espera y tanto historia con la guardia, bueno, pues buscar en ese momento el cambio y ahí también podéis encontrar esas fotos chulas. Atravesando Green Park se llega a la zona de Piccadilly Circus, que es donde está la famosa fuente con la estatua del Ángel de la Misericordia. Para llegar se pasa por el Hotel Ritz y por el precioso edificio Burlington House, donde está ubicada la Real Academia de Arte, que se pueden ver algunas exposiciones gratuitas que desde luego merecen mucho la pena. Saliendo de allí, yo siempre voy a una tienda que se llama Fortuna Mason, que es pues una tienda de esas de delicatessenes súper refinada. En la planta de la entrada están todos los cafés, los tés, los chocolates. Si os gusta el té negro de bergamota, aunque a mí no soy de té negro, realmente me parece una pasada. También podéis conseguir allí unas galletas de fresa y naranja que son espectaculares. Y en la planta de abajo están todas estas mermeladas, confituras, que tienen muchísima fama y están bastante buenas. Si queréis tomar algo, yo os recomiendo que no lo toméis allí, porque en la planta de arriba sí que es cierto que hay una cafetería, pero es carísimo y la verdad tampoco es nada del otro mundo. Para mí este sitio tiene un encanto especial, primero por lo que es, y segundo porque es que si queréis fotos sobre productos, sobre bonitos escaparates, acercaos aquí porque son impresionantes. Y si ya vais en Navidades, bueno, conseguís esas fotos maravillosísimas porque tienen un gusto realmente exquisito. Actualmente, al lado de Fortuna Mason, y esto sobre todo lo digo por las chicas, está la famosa tienda de Cat Kisson. Es una tienda que, bueno, pues tuvo mucha fama hace mucho tiempo, ahora ya es una tienda que está por todo el mundo, que además se compra por supuesto por internet, lo hay en todas las grandes ciudades. En su momento solamente estaba allí, la primera tienda fue la de Covent Garden, y bueno, pues fue realmente como un bombazo, ¿no? O sea, lo que más me gustaba eran los bolsos de telas plastificadas para la lluvia, Y era increíble, tú comprabas un bolso allí y la gente te paraba por la calle para preguntarte dónde estaba esa tienda, dónde te habías comprado ese bolso. No sé, fue un auténtico boom. Ahora ya está bastante extendido, pero si os gusta, no dejéis de visitarla porque la verdad es que hay cosas monísimas. Aquí también podéis encontrar la famosa librería de Waterstone, que hay varias que están repartidas por toda la ciudad, pero esta es la más grande de Europa. Tiene, pues no sé, como más de 13 kilómetros de estanterías repletas de libros. A mí, ya sabéis, me chifla. Bueno, si seguís por la avenida, se llega al barrio del Soho. Este barrio está delimitado aproximadamente por Bryan Street, Oxford Street, por Charing Cross y por la avenida. Es un barrio con mucho bullicio y pese a que hay zonas más feas, están llenas de clubes, de tiendas de discos y tal, es un barrio con un montón de preciosas tiendas, estupendos restaurantes, que merece mucho la pena un paseíto y unas cuantas fotos. A mí me gusta mucho la zona de Carnaby Street, que es una calle peatonal, es la meca del shopping, ¿no? Para la gente así como muy, muy hippie. Y tomarte un té en un sitio que a mí me encanta, el té con el scone de Coach House, que es en el número 29 de Greek Street, os lo recomiendo porque además de ser un sitio chulísimo, dentro es muy bonito, con lo cual también vais a poder encontrar esa foto típica de cafetería, bueno, no cafetería porque ellos no, más de café inglés, ¿no? Que está muy bien. Bueno, también os digo una cosa, de estos vais a encontrar miles, pero a mí este me resulta un poco especial. En esta zona vas a poder hacer un montón de fotos muy chulas, propias de las calles, de las personas. Aquí os vais a encontrar gente de todo tipo, gente disfrazada. No sé, pensad que en Londres todo vale, así que el éxito de las fotos de la calle realmente están aseguradas. Luego, pues siguiendo por este barrio al sur está el barrio de Chinatown, que está llena de restaurantes y tiendas de productos típicos de ese país. Y en la zona que está pegada a Charing Cross hay un montón de pubs. A mí especialmente me gusta mucho uno que está justo en la esquina, donde la música es bastante buena, la gente es de una mediana edad, es decir, pues los 40 o algo así, y la verdad es que es un sitio bastante, bastante entrañable, donde la cerveza no es excesivamente cara y está bastante bien. La zona de este barrio del Soho finaliza en Leicester Square, que es donde encontramos numerosos teatros, como por ejemplo el Odeon Cinema, donde se han celebrado todos los preestrenos de la saga de... a ver si la adivináis. Era fácil, ¿eh? Bueno, pues por supuesto, si hay alguien que no lo ha adivinado, es la saga de Harry Potter. Bueno, cerquita de esto podéis encontrar una tienda que si vais con gente joven les va a encantar. Bueno, y tampoco tan joven, ¿eh? Porque a mí me encanta. Y es la tienda de Manette's. A mí me parece que después de la de Las Vegas, que es súper graciosa, esta está súper chula. Lo mejor para mí es acceder a la planta inferior, donde están todos los muñecos como si fueran los Beatles, en el paso de cebra. Para mí es total. Esa foto es chulísima. No dejéis de hacerla porque queda súper bien. Eso sí, ir pronto o ir tarde, pero desde luego como vayáis a media tarde, os vais a esperar media hora para poder hacer la foto. Es una foto graciosa. Y aquí si queréis comer algo en plan rápido y tal, tenéis enfrente el Burger King, el Pizza Hut. Pero si os digo una cosa, si queréis comida rápida, a mí más que comer en estos sitios, me gusta mucho más entrar en el Tesco, que es como si fueran unos supermercados. Hay miles por todo por toda Inglaterra, pero vamos, uno por ejemplo está en Piccadilly, está muy bien, hay ensaladas estupendas para llevar, hay bocatas, hay pizzas, hay un poco de todo. A mí es que me encanta ir allí, comprar una ensalada, bajar a Hyde Park o a Green Park y comerme esa ensalada con una Coca-Cola en el césped con las ardillas. Estas ardillas son monísimas, se van a acercar a vosotros, vais a poder jugar con ellas y de verdad pasaréis un rato súper chulo. Os van a dejar encima, se van a quedar quietecitas para que las fotografiéis. No sé, son unos animalitos súper encantadores, así que no os lo perdáis. Bueno, luego si seguimos, podemos ir por Charing Cross, que es una calle que para mí es un placer, ya que está llena de librerías. Libros nuevos, de segunda mano, en varios idiomas, hay un poco de todo. No sé si conocéis, hay una novela ambientada en esa calle que se llama Charing Cross 29, que, no sé, no creo que sea muy bueno decir esto, pero para mí es una novela que los primeros capítulos están fantásticos porque explica un poco el tema de la literatura de Londres, aunque luego la verdad es que me aburre mucho, pero bueno, los primeros capítulos están bastante bien. Aquí podéis encontrar librerías como, bueno, la Foyles, la Max, todas estas que son de 4 o 5 plantas. No sé, vais a poder encontrar un poco todos los libros que queráis. A la altura del Teatro Phonics se encuentra una tienda que se llama Teca Max, que es un outlet. Para mí es desastroso, pero todo el mundo siempre dice, oye, ¿y cuando vas a Londres no hay ningún outlet en mitad de Londres donde se pueda comprar? Pues hombre, este lo es. A mí me parece un desastre, pero sí que es cierto que alguna vez he ido y he podido encontrar algunas cosas que están bien. Y ya siguiendo por esta calle, hacia arriba, se llega a lo que se llama Tottenham Court y girando a la derecha se accede por un lado a Oxford Street y podemos empezar a adentrarnos a ese barrio que a mí me fascina, que es Covent Garden. Sí, ya sé que me vais a decir que es un barrio muy turístico, que está siempre lleno de gente, y es verdad. Pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Es que me fascina. Hay un mercadillo de antigüedades 2 días a la semana, y a la gente le gusta mucho, por cierto, los crepes que venden en los puestos callejeros de la entrada. A mí, desde luego, no os lo compréis porque me parece que es de lo peorcito que hay. Pero bueno, esto era anecdótico. Pero es una zona muy chula. Si continuáis hasta Newell Street, ahí comienza la zona más conocida de este barrio. Y otra zona también por donde podéis acceder a Covent Garden es desde Trafalgar Square por la calle San Martins. Hay tiendas muy chulas, entre otras a quien sea golosote. Hay una tienda de chuches donde tienen unas gominolas de Lima, bueno, que yo no las he probado así en toda mi vida. También hay unos regalices gigantes, unos caramelos de toffee estupendos. Hay muchas tiendas típicas inglesas de esos sombreros súper bonitos. Hay 3 o 4 zapaterías de esas que, bueno, pues que se te quita las penas entrando allí y se te ponen cuando vas a pagar, pero realmente son súper chulas, ¿no? Y un poquito más adelante, si sigues por la calle New Row y continúas por King Street, se llega a la izquierda a la tienda de Apple. Os lo digo porque aunque ya no tenemos mucho problema con el tema de los teléfonos, de verdad que tienen una wifi estupenda, así que si queréis ir por allí está bastante bien. Cerca de la tienda vais a encontrar el mercado de Covent Garden y la iglesia de San Paul. Esta iglesia es bastante interesante porque tiene un pórtico simulado y su entrada realmente es por detrás, ¿eh? Hay una cosa muy chula siempre en la puerta, que son artistas callejeros haciendo juegos, contando cosas. A mí me parece un sitio súper entrañable y donde os pasaréis un rato bastante divertido. Cuidado porque os sacan, ¿eh? Así que hacéis ahí un poco a veces el ridículo, pero bueno, os lo pasaréis bastante bien. Ese mercado es de un estilo victoriano, tiene 2 plantas, para mí lo mejor es la planta de abajo, está llena de mesitas y siempre hay gente cantando ópera. A mí me encanta hacer las fotos desde la planta de arriba. Vaya las veces que vaya, de verdad siempre encuentras unas fotos preciosísimas. En la planta de abajo hay un café donde pone una tarta de zanahoria espectacular, pero no dejéis de subir y hacer la foto desde arriba. Es divina, la verdad es que es una maravilla. Por aquí también destaca varios sitios, como por ejemplo una casa de tés que se llama el Tea Palace, o la famosísima pastelería francesa que al principio solamente había esta en toda Inglaterra, aunque ahora ya hay bastante más. Hay algunas librerías también. No sé, si queréis una librería muy muy chula, en Low Craig hay una que a mí me encanta, que es la Stanford, que para mí es un lugar imprescindible para los que amamos los libros de viajes. Tienen una gran selección de tipos de viaje, de libros de viaje y de mapas. Y la verdad es que os vais a poder tirar ahí un ratito bastante chulo. Si salís por la calle Russell, está el Museo de Transporte. Ahí podéis ver la historia del metro, de los autobuses. Yo aquí poco os puedo decir porque a mí es un tema que no me gusta mucho, con lo cual no he entrado. Sí lo he hecho en el Museo del Cine y también en la ópera, que está también a la izquierda. Ahí se realizan muchísimos conciertos súper interesantes y por dentro vais a obtener unas fotos bastante bonitas también. También podéis visitar el Teatro Real y el Museo del Teatro, que a mí la verdad es que me gusta bastante. Las galerías subterráneas, porque son una auténtica maravilla. Y bueno, pues tienen un montón de memorias teatrales bastante chulas. Hay una sala que ilustra la evolución del teatro de Shakespeare, que a mí la verdad es que me encanta, porque lo voy a negar. Pero más que las exposiciones que ponen en el teatro de Shakespeare, incluso en el Shakespeare Grove, a mí esta zona me gusta bastante más. Luego, si nos retiramos un poquito y vamos hacia la calle Great Newport, está una maravillosa galería de fotografía que yo os la recomiendo, que la gente no va mucho y es extraño porque es la más prestigiosa del país. A mí siempre me encanta ir, acercarme. Hay unas fotos que realmente, bueno, son de esas que te quitan el hipo, ¿no? Te vas un poco, bueno, un poco triste porque te das cuenta de las malas fotografías que haces tú al lado de esta gente. Pero bueno, realmente son una auténtica pasada, ¿no? Hay otro sitio también que os va a gustar mucho, que es el pub más famoso de la plaza. Y probablemente uno de los que cuenta, para mi gusto, con una de las mejores vistas desde la terraza del tejado, que es el Punch and Judy. Debe su nombre a dos personajes del teatro de marionetas del mismo nombre que siempre se perseguían el uno al otro. Desde ahí las fotografías de la calle son preciosas. Si tenéis suerte y os hace un poquito de sol, bueno, os van a encantar. Y si queréis comer algo, porque mucha gente me ha escrito diciéndome ¡ay, nunca nos dices dónde podemos comer, así que esté barato de los viajes y tal! Pues bueno, aquí hay uno de esos restaurantes que os va a encantar. Es la famosa hamburguesería Byron. También está restaurantes caros, como por ejemplo el Levitan. Yo os voy a recomendar para mí el mejor sitio de todos los de allí, que no digo que sea el mejor, pero a mí es el que más me gusta, que es un indio que está en la calle New Street, que se llama Punjab. A mí me encanta, para mí es un ritual. Dicen que es del primer indio que hubo en la ciudad, yo no sé si es cierto o no. Tiene unos tolditos así azules. Y yo reconozco que soy incondicional. Siempre que voy, como siempre voy de compras por allí, al final me cojo mi montón de bolsas, me voy a comer allí, siempre reservo la mesa que está al lado de la ventana y estilo Pretty Woman, dejas allí todo, te sirven fenomenal y tomarse una cervecita cobra allí con la comida tan buena que tiene, yo os lo recomiendo, merece mucho la pena ir. Y si queréis algo un poco más, bueno, pues más... Aspijo, podéis encontrar en Maiden Street, me parece que es, está el restaurante que se llama Las Reglas, me parece, que tiene los típicos emblemáticos toldos y sillones de esos mojos, de piel, con un precio elevadísimo. Yo no he ido, pero dicen que la carta está estupenda y que tiene unos vinos magníficos. Pero bueno, seguimos un poco con la zona, ¿no? Como veis, esta zona es bastante grande, lo que tiene fundamentalmente son tiendas, pubs. A mí realmente me gusta el ambiente que se respira. Perderte por sus numerosas calles es una auténtica delicia. Siempre hay un montón de sitios diferentes. Vas a ir una vez y entrarás por unas calles, vas a ir por otra y entraréis por otros rincones. Si podéis ir a un pequeñito callejón que se llama Neil's Yard, para tomar un cafelito porque vais a encontrar un sitio diferente, apartado, chulo y no sé por qué, pero poco visitado. Y ahora vamos a seguir por otra zona. Si hemos elegido acceder a Covent Garden por Tottenham Court, y queremos ir hacia la zona de Westminster, que es donde está el Big Ben, continuaremos por St. Martin's para llegar a Trafalgar, que si recordáis es donde está la columna de Nelson y los famosos leones y por supuesto la National Gallery, que está junto, está justo frente a esta plaza que a mí me encanta. Su acceso es gratuito y sin duda un lugar por el que yo desde luego nunca paso de largo. Siempre entro a la National Gallery, aunque sea entrado un par de salas y me voy. También hago eso en el museo de enfrente, que es el Museo de los Retratos, que a mí como no me gusta mucho, realmente solamente entro a la sala del siglo XV y ya está. Pero bueno, si os gusta este tipo de museos, está chula. Si vais en época de Navidad, no dejéis de entrar, o mejor, no dejéis de ir a la iglesia anglicana, que es la de San Martín, que está allí, porque realizan unos conciertos de música clásica realmente impresionantes. Y bueno, pues seguimos un poco hacia Westminster para encontrarnos con el Parlamento con sus dos instituciones, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Se puede visitar en verano y en unos días muy concretos y horas concretas el resto del año. Si os digo la verdad, cuesta entrar una barbaridad, no en dinero, sino en tiempo. Y bueno, yo creo que al no ser que lleguéis un día y podáis conseguir las entradas o porque alguien os la consiga, es un poquito difícil. El palacio no es pequeño y se podrán visitar salas como la Westminster Hall o la Norman Porch o bueno, hay varias, ¿no? Podéis tomar un té en la terraza pabellón y está bastante bien. El Big Ben, ¿qué os voy a decir? Pues que es el reloj más famoso del mundo, ¿no? No es tan fácil verlo, y más si no se es residente de Londres, ya que hay una lista de espera que me parece que la última vez que la miré fuera como de 6 o 7 meses. Las fotos del Big Ben a mí me parecen fantásticas, pero no me parecen bonitas desde ahí. Me parecen bonitas desde el otro lado del río. Por cierto, si vais ahora, no las vais a poder hacer porque están en obras. Podéis ver también cerca un sitio que realmente os va a impresionar, que es la abadía de Westminster. Si os acordáis, aquí es donde se casan todos los príncipes, los reyes y tal. Es un sitio maravilloso, donde tú por el precio, que es bastante elevado, como todo en Londres, te dan una audioguía con la entrada. Pero en este caso, de verdad, en otros a lo mejor no. Pero en este caso, pagar la entrada porque es un sitio que merece la pena. A mí luego dentro es el sitio que más me gusta, no lo puedo evitar, es el rincón de los poetas. A mí es un sitio que me enamora. Yo creo que las fotos de ese interior son una auténtica maravilla. También cerca podéis entrar a un sitio que es cierto que no es muy conocido, aunque, no sé, es bastante interesante, que es el conocido búnker de Churchill, las salas de gabinete de guerra, donde se encuentran unas salas dedicadas a la vida de él, así como a las secretas oficinas centrales bajo la tierra, que fueron el núcleo de control del esfuerzo británico durante la guerra. Como primer museo británico de este tipo, el museo cubre los 90 años de la vida de Churchill y está dividida como en 5 capítulos. Sus primeros años como primer ministro, comenzando en mayo de 1940, sus últimos años, su niñez, sus primeros años de carrera política y el periodo tan famosísimamente conocido como la amenaza de la tormenta. A mí es un sitio que me gustó muchísimo y creo que se debe ir. Sí que es cierto que si es la primera vez que vas a Londres, pues a lo mejor no da mucho tiempo, pero si vais en sucesivas veces, de verdad que entrar porque merece mucho la pena. Y si os gusta el mundo militar, bueno, pues Londres está lleno de referencias, ¿no? De lugares emblemáticos. Podéis ir a la sede del SOE, al pub de Grenadier, a la ciudadela del Almirantazgo, que está cerca de la plaza de Trafalgar, al túnel, al Museo de la Guerra, al Museo del Armamento. No sé, hay muchísimos. A mí el búnker, de verdad, que me parece un sitio súper interesante. Yo ya os digo que tardé en entrar, ya que no tuve tiempo. Pero si os gusta la historia, no dejéis de ir, ¿vale? Para mí es mejor que todo lo demás. Y luego, pues bueno, pues ahí estamos ya muy cerca del embarcadero de Westminster, que se pueden coger barquitos para dar paseitos por el Támesis. De hacerlo, yo os lo que recomiendo realmente, lo que os diría es que podéis hacer uno, podéis bajar hasta la Torre de Londres, visitar la torre y luego subir en ese barquito y bajaros en la parada de Westminster. A mí me parece que es un recorrido chulo, está bien, y para ser un barquito no es excesivamente caro. Vamos a hacer el segundo itinerario que os comentaba, que es un poco empezar por la Torre de Londres, ir hacia el barrio de Greenwich y luego ir hacia toda la zona de la ladera del río, que para mí es una zona súper bonita. A la gente no le gusta mucho, pero a mí hay sitios que os van a encantar, os lo voy a remarcar y de verdad no dejéis de ir porque merece la pena. Y vamos a comenzar por la Torre de Londres, desde donde hay unas fotos impresionantes. A mí el edificio me encanta, pero lo que hay dentro no demasiado. Y encima es carísimo para entrar. En su interior podéis ver las joyas de la corona, hay un espacio para tirar al arco. No sé, para mí lo mejor es la arquitectura de la fortaleza, los que trabajan allí, que van vestidos como en la Edad Media, con lo cual es bastante divertido. Pero bueno, las fotos desde fuera me parecen súper bonitas. Me encanta el conocido Puente de la Torre, que tan común en muchas películas rodadas en esta ciudad, como por ejemplo volvemos otra vez a Harry Potter y la Orden del Fénix, en la que los miembros de la Orden, creada para combatir el retorno de Lord Voldemort, sobrevuelan el puente de camino a su escondite secreto. Es un sitio chulo, lo vais a ver, no sé, súper bonito. A mí me gusta mucho también cruzarlo porque pasas por Cristal y está muy bien. Saliendo de la torre, y si vais un poquito hacia adelante, vais a ver que está el Hotel Woman. Y si miráis a la izquierda, hay un famosísimo pub que se llama The Minories, que destaca por sus grandes pantallas que de plasma, ¿no?, que retransmiten los eventos deportivos. Es súper chulo ver ahí un partido de fútbol, ¿eh? Un poquito más alejado de esta zona ya se encuentra el famoso Wilton Music Hall, que aparte de ser la sala de concierto más antigua del mundo, aunque también se representan obras de teatro, marionetas, espectáculos, tal, sin duda merece mucho la pena visitarlo, pero porque realmente es una institución. Situado también a la calle Crave, como a 10 minutos andando de la estación de metro Tower Hill, ¿vale? Está el Wilton's, que es donde empezó la historia como sala de conciertos en 1850. Este lugar ha ido sufriendo transformaciones y durante los últimos años está invirtiendo mucho en la restauración del edificio. Pero son sitios emblemáticos, son sitios de esos que tienes que conocer, aunque no te guste, y tienes que ir una vez, ¿no? Con lo cual, acercaos porque siempre os sorprenderán. Ya en la misma ladera del río hay varios lugares para tomar algo. Hay un sitio escondidito que a mí me encanta, de Kitchener Tower, que es un pequeño local muy acogedor, muy bien decorado, donde se puede picar algo para empezar ya, bueno, pues a caminar, ¿no?, a hacer nuestro recorrido. Entonces, vamos a ver, desde la Torre de Londres se pueden hacer varias cosas chulas, ¿no? Por un lado, coger un bote y subir hasta la parada de Westminster, como os he dicho antes, que ese paseo es chulo, es agradable y tal. También podemos coger e ir hacia el barrio de Greenwich. Su eje central es el mercado, ¿vale? Tiene una gran variedad de tiendas de moda, independientes, está justo en el centro del distrito. Todas esas calles de alrededor conducen al mercado y es una zona muy bonita porque no es la típica tienda donde vais a encontrar las grandes firmas, sino todo lo contrario, ¿no? Diseñadores nobles, con lo cual es una zona bohemia, creativa. A mí me parece que es un sitio muy bonito para hacer fotos de la calle. Según dicen, es uno de los mejores mercados de Londres. Tiene como 120 puestos durante los fines de semana. Hay manualidades y comida de todos los rincones del mundo. Y bueno, pues se encuentran también buenas antigüedades y artículos de la colección. Si vais, no dejéis de probar un puestecito de comida marroquí donde hacen los mejores tallines de pollo que yo he probado, de verdad que ni siquiera en Marruecos, ¿eh? Y otro sitio que también está muy bien es la comida vietnamita, porque los rollitos están de muerte. Como os decía antes, las tiendas de los diseñadores jóvenes tienen mucho encanto, y aunque ya hay algunos que, bueno, pues que creo que ya se han vuelto un poco locos, ¿no? Y hacen esas cosas que dices, pero Dios mío, ¿quién se va a poner esto? Son creativos y tienen bonitas cosas. Al lado está el Real Observatorio. Es un observatorio astronómico, como ya sabéis, es un parque muy bonito. Yo de verdad que aquí no creo que sea muy objetiva, pero es que a mí estas cosas no me van mucho, con lo cual hay fotos bonitas, pero a mí no me llama mucho la atención. Está también el Museo Nacional Marítimo, pero a mí, si os digo la verdad, lo realmente chulo es la Universidad de Greenwich, llamada ahora Real Colegio Naval, es patrimonio de la UNESCO. Es un sitio espectacular. En esta zona también podéis encontrar barcos como el Catisar o el centro comercial este famoso O2, que a mí la verdad no me gusta mucho. Es un centro comercial enorme, es bonito, pero a mí los centros comerciales, si hay algo que me gusta de Londres, es justo eso. Las pequeñas tiendas, los pequeños sitios creativos, con lo cual los centros comerciales yo me suelo alejar bastante. Ahí también podéis encontrar el Airline, que es un teleférico que conecta North Greenwich con la Royal Docks y pasea aproximadamente dentro de unos 10 minutos. Es bastante chulo y lo que vais a ver es, bueno, pues un poco Londres desde las alturas, ¿no? Ya veremos también otra foto desde Londres desde las alturas, que será la Noria, pero bueno, esta es bonita, poco vista porque aquí hay muy poquitos turistas. Y otra de las cosas, si os acordáis, antes hemos dicho que podíamos coger un bote a Westminster, ir hacia Greenwich, y otra de las cosas que podemos hacer es visitar el HMS Belfast. Está en la ladera del río, contraria a la torre, y es un buque que pertenece al Museo de la Guerra. Se muestran los diferentes aspectos de la vida de alta mar durante su participación en la Segunda Guerra Mundial. La visita se realiza con audioguía y va narrando hechos históricos y militares. Cuesta, no sé, aproximadamente como 15 libras. Es una visita que a la gente joven le gusta mucho. Yo reconozco que acabé de rollos bélicos, pero bueno, si vais con niños o sois amantes de estos temas, os va a gustar. Como os comenté, no olvidéis, si queréis ver lo de las zonas militares, acordaos que en el primer itinerario os dije sitios donde podríais observar todos estos temas, ¿no? Si se sigue avanzando, pues a la ladera del río, encontramos el famoso Mercado Bodou. A mí me parece que es uno de los mejores que hay, es uno de los más grandes y antiguos mercados de la ciudad de Londres. Es un lugar donde se pueden encontrar productos de todo el mundo. Lo que más me gusta es su colorido, tanto en los productos que se ofrecen como en los techos de los paraguas, que hay, bueno, está en uno de los patios, ¿no? Se cree que existe desde el año 1014 y se puede tomar una cervecita en el Josins, por ejemplo, que era un bar frecuentado por Charles Dickens. Cerca de este mercado se encuentra un curioso museo, se trata del quirófano más antiguo de Europa. Se encuentra situado justo en el desván de una iglesia barroca que se llama San Tomás, que en su día pertenecía al Hospital de San Tomás. Este edificio fue construido en el siglo XVII y en el año 1821 ya se hace mención al herbolario que estaba situado en el ático. En el 1822 parte de ese herbolario se transformó en un quirófano donde se empezaban a practicar las primeras cirugías del hospital. Si subís hay unas escaleras de caracol muy estrechitas y ahí nos podemos encontrar con ese pequeño museo donde podemos leer relatos de la medicina de la época, ver instrumentos, objetos utilizados en el siglo XIX para esa práctica de la medicina, por supuesto el herbolario, donde se solían almacenar las hierbas. No sé, a mí me parece que es un sitio súper curioso, súper poco conocido, y de hecho es alucinante porque hablas con gente que incluso vive allí y la verdad es que no lo habían visto nunca, ¿no? Después de toda esa zona podéis pasar a ese pequeño quirófano donde los estudiantes de medicina observaban las cirugías desde unos bancos de madera realizadas en una época en la que aún no existía la anestesia, por lo que muchos de esos pacientes tenían que estar sujetados mientras se operaban, ¿no? Pues todo eso lo vais a ver allí, es un poco de peli, Pero a mí me gustó mucho ir, cuando yo estuve no dejaban fotografiar, no sé ahora, pero de verdad que es un sitio chulo y sobre todo diferente. Si seguís por esa ladera de Guayo, podemos encontrar el Museo de Arte Moderno, sin duda un lugar digno de visitar por sus fantásticas obras y exposiciones temporales. Lo primero que llama la atención es el propio edificio. Fue en su día una estación eléctrica, debido a su ubicación tiene unas preciosas vistas. De verdad, no dejéis de ir porque os va a merecer mucho la pena. Al lado está el famoso Museo de Shakespeare Globe, que es una fiel reproducción del teatro en el que Shakespeare interpretó sus principales obras. Además de acudir a alguna obra que esté bien, podéis ver toda la parte de la exposición. A ver, también os tengo que avisar que la gente como yo, que hayamos estado en Stratford-upon-Avon y hayamos ido al teatro de allí, vais a ver que sí, efectivamente es una réplica, pero no tiene el mismo encanto, ¿vale? Pero bueno, está bien, os podéis acercar y podéis ver y escuchar algo como esto. No la haya reconocido, es la banda sonora de la peli Shakespeare in Love. Bueno, las entradas a este teatro son muy asequibles, con lo cual es muy baratito, podéis ir a varias obras. El teatro, como os decía, puede ser visitado con guías tanto en inglés como con folletos en castellano y está chulo. Y bueno, proseguimos con nuestro caminito. Esta zona de South Bank está el llamado South Bank Center, que es el complejo dedicado a las artes más grandes de Europa. Aquí encontramos música, danza, literatura, pintura, teatro, escultura. Está formado como por tres edificios, pero realmente albergan cinco espacios diferentes, ¿no? A mí me encanta uno, que se llama el The Clore, que es un lugar donde yo la verdad es que me siento fenomenal. Hay un bar, un centro para niños, un montón de mesas con sillones, sillas, wifi. Aquí vas, te sientas, te relajas y se está de lujo, ¿no? Hay conciertos de música clásica, sesiones de tai chi, yoga, y lo mejor de todo es que todo son actividades gratuitas. Así que nada, no dejéis de ir porque siempre encontraréis algo que os va a gustar. Detrás está lo que llaman el hall del Royal Festival, que hay una placita donde se organizan eventos, pero es curioso porque normalmente está relacionado siempre con gastronomía, así que lo más probable es que vayáis la feria de no sé dónde o los productos de tal zona, ¿no? Está muy bien. Luego hay otras zonas, como por ejemplo el hall de la Reina Elizabeth. Bueno, pues son actividades, talleres, y está bastante bien. A mí hay otra zona que también me gusta, que es la Poetry Library, que es donde se encuentra la mayor colección de poesía moderna en lengua inglesa. Todo esto es gratuito y muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, que dices, madre mía, es que ir a Londres, todo lo que se puede visitar es de pago. No es cierto, hay muchísimas cosas que son gratuitas y que realmente son fantásticas y que no sabes que existen, pues eso, hasta que alguien no te lo cuenta, ¿no? Vais a comprobar que todo el muelle de South Bank está totalmente reconstruido. Si alguno fuisteis hace muchos años, comprobaréis que aquellos garajes y locales que existieron antiguamente se han transformado en pequeños negocios, normalmente en su mayoría son artesanales, ¿no? Entonces hay unas fachadas simuladas de coloridas casitas victorianas, con lo cual, ya sabéis, este es otro sitio maravilloso para hacer fotos, y si encima os pilla días con solecito, que aunque dice la gente que no, es verdad que sí que los hay, vais a conseguir unas fotos muy bonitas. Otro sitio que también me gusta mucho de esta zona es el conocido lúgubre túnel, ¿no? Que de la calle Lake Street, me parece que se llama, que es conocido como el Masking Tunnel o el Graffiti Tunnel, ¿no? Está ubicado bajo las vías de Waterloo. El lugar es un icono del panorama underground y, no sé, yo os lo recomiendo encarecidamente. Es cierto que a quien no le guste el arte urbano os va a parecer una auténtica guarrería. No forma parte de esas rutas turísticas, a pesar de que, bueno, como ya os digo, se encuentra justo al lado de London Eye. A mí me encanta. Yo desde hace ya unos cuantos años me he interesado bastante por el arte urbano, por esos grafitis, esos murales bien hechos, no las típicas letras. Me parece muy chulo, muy reivindicativo. Y es un típico lugar para descubrir, ¿no? Yo os diría que es el sitio ese feo y que además la primera vez que vas, y que, bueno, si por supuesto no has oído nunca hablar de ello, no vas a entrar. Ahora ya es bastante diferente, ¿eh? Ahora vais a poder entrar, vais a ver que hay muchísima gente viéndolo. Yo os diría que fuerais a la hora de a mediodía o la hora de por la tarde. Sí que es verdad que los fines de semana hay mucha más gente. Os vais a encontrar a un montón de grafiteros, bueno, pues ahí marcando sus ideas. Vais a poder hablar con ellos, ellos os van a contar. Y es un sitio que el gobierno lo tiene, bueno, pues para que la gente pinte. Y está muy bien, cada cierto tiempo lo limpian y está fenomenal. A mí me parece un sitio de verdad muy bonito, me encantan las fotos de los grafitis y os lo vais a pasar bien. Aunque ya os digo que cuando lleguéis vais a decir, Dios mío, qué horror y qué miedo entrar porque es un sitio oscuro, pero luego no pasa absolutamente nada. En cuanto a la relación con el arte urbano londinense, si os gusta os podéis acercar también a la zona de East End, ¿no? Que es lo que se conoce como el Londres más alternativo, ¿no? A mí me encanta ir a esa zona por su gran diversidad cultural, sus tiendas de productos internacionales, las paredes llenas de grafitis, los coches de colorines, esas esculturas en plena calle de diferentes materiales, e incluso unas oficinas donde me llamó muchísimo mucha atención, porque había vagones de metro situados en el techo de los edificios. No sé, es curioso, ¿no? Los domingos hay un mercadillo en la calle Brick Lane con un montón de productos artesanales, artículos vintage. Esto sí que es verdad que ya es una zona con gran reclamo turístico, con lo cual siempre hay chavales explicando las diferentes técnicas y mostrando quizá las mejores y más famosas obras, ¿no? Yo os recomendaría que si no conocéis mucho este tipo de arte o no habéis leído, de verdad, darle un poco de dinero y que os lo cuente, porque os van a llevar a los mejores murales de la ciudad, vamos, de la ciudad, de esta zona este, y os van a encantar. Y si ya sois unos grandes entusiastas de este arte, no os perdáis el tanque lleno de grafitis. Realmente es un T-34 soviético adquirido a mediados de los 90 para rodar la película de Richard III. Pero bueno, tras el rodaje del tanque fue a parar a un chatarrero y alguien, que me parece que se llamaba José Grau, decidió comprarlo como regalo para su hijo de 7 años, que estaba en el barrio de Borough. Otro sitio también donde podemos encontrar grafitis en Londres es alrededor de la carretera Columbia. Si se va el domingo también se podrá ver el Mercado de las Flores, los murales de Skill Park. O sea, hay bastantes sitios. Pensar que Londres para eso es, bueno, pues impresionante, ¿no? Y dejando un poquito este tema, un poquito más adelante, encontramos la famosa Noria, el London Eye y el Aquarium. La Noria de Londres fue construida en el año 2000 y hasta el 2006 fue la Noria más grande del mundo, hasta que se inauguró la de Nanchang, en China. Mide 135 metros y está compuesta por 32 cabinas y en cada una tiene una capacidad de 25 personas. La vuelta dura 30 minutos, o sea que os da tiempo a hacer, vamos, un montón de fotos. Es una panorámica muy chula de la ciudad. Para mí lo malo, por supuesto, es su precio, que es increíble, pero sí que es cierto que podéis encontrar a veces un 2x1, con lo cual está bastante bien. La entrada incluye el acceso a la experiencia 4D, me parece que se llama, que es un pequeño corto en tres dimensiones sobre la ciudad. A quien le gusta el tema de los animales, el Aquarium alberga una colección de vida marina impresionante. Hay un precioso túnel de cristal donde se ven un montón de peces, pulpos, tiburones. A mí me parece que el paseo es entrañable, a los niños les suele gustar muchísimo. Y de verdad que, bueno, pues es otro de esos sitios que si os sobra tiempo está bastante bien. Bueno, como veréis, hemos hecho como dos itinerarios, lo hemos dividido como por barrios. La semana que viene veremos otros dos itinerarios diferentes para que a través de estos dos episodios podáis tener una visión general de Londres. Y ahora, como siempre, os voy a señalar algunos libros que a mí me han acompañado en mis viajes por la ciudad. Conocidos que vais a poder encontrar sobre historias de Londres es la de, bueno, pues la obra de Amy González, que el autor lo que hace es que a través de historias va desgranando e iluminando algunos rincones afamados y recónditos de Londres, mostrando esa miseria y la grandeza también de la sanidad, la economía, la arquitectura, la cultura, el fútbol, no sé, todos los aspectos característicos de Londres. A mí la verdad es que es una novela que me gusta muchísimo. Podéis ver también la de Zadie Smith, de Londres, que la autora lo que hace es que retrata los barrios mestizos de la capital británica a principios del siglo. No es un libro donde muestra todo lo bonito, lo cosmopolita y fascinante que es esta ciudad, sino lo que hace es mezclar la gente y las razas. En la novela aparecen multitud de personajes que callejean incesantemente por el Londres de hoy, buscando un futuro que no saben si estará ahí, ¿no? Si lo van a poder encontrar. A mí la verdad es que me gustó. Y te das cuenta un poco de lo rápido que va el mundo, ¿no? Otro libro que también me gustó bastante es el de Waterhouse, que se llama Soho. Si quieres saber un poco cómo es el Londres a través de esas peculiaridades, bueno, pues qué mejor que leer un libro de uno de sus barrios más representativos, ¿no? En él, un joven de Leeds llega en búsqueda de su novia al barrio y en solo 24 horas vive un montón de situaciones que le parecían imposibles, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tienes una visión un poco diferente. Por supuesto, que decir del libro de Edward Rutherford, el de Londres, que desarrolla pues dos milenios de historia de Londres, ¿no? Desde su fundación, en un pequeño asentamiento celta, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pasando por, ¿no? Pues por todos, ¿no? Pues por la invasión por parte de las legiones francesas, las cruzadas, la conquista normanda, todo. A mí es un libro que me gusta muchísimo, este también lo leí de Nueva York, y bueno, pues plasma muy bien esa historia, ¿no? Luego podéis leer, por supuesto, a Virginia Woolf, por ejemplo, el de La señora Dalloway, o el de Paseos por Londres. El de Paseos por Londres es ese Londres literario, ese Londres refugio e inspiración de tantos escritores, ¿no? Que asoma esas deliciosas páginas que muestra esta mujer que, bueno, explica y describe y todo como una auténtica maravilla, ¿no? Siempre aparece impregnada de esa vibrante atmósfera, de ese bullicio de las calles, del ruido del tráfico. No sé, a mí me parece un libro que hay que leer, y encima ella escribe, bueno, impresionante, ¿no? Luego, hace menos tiempo me leí el de Joan Eloy, el de la Guía Literaria de Londres, y me gustó mucho porque es un recorrido por Londres de la mano de los escritores más célebres que han visitado la gran ciudad, ¿no? Desde la época de los romanos hasta la actualidad, con lo cual te dan una visión completamente diferente y te cuenta pues ciertos pasajes. Es un libro también bastante chulo, pero bueno, de Londres vais a encontrar infinidad de libros. Bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por estos dos fascinantes itinerarios de esta maravillosísima ciudad. Os animo a escucharos en radioviajera.com y a bajaros los podcasts a través de las diferentes plataformas. Ya sabéis, si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y bueno, si os apetece, la semana que viene seguiremos con otros dos itinerarios de esta ciudad que yo no lo puedo remediar, pero me tiene cautivada el corazón. Así que nada, que paséis una feliz semana.
Sentir el viento, ser el único dueño del tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor. Vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. Sobra decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto.